Mario, ¿qué tal? Buenos días.
Muy bien, estoy muy bien. Buenos días. ¿Qué tal tú? ¿Bien?
Muy bien, muy bien. ¿Tú rezas?
Yo sí. Yo rezo todas las noches cuando me antes de dormirme, claro, y por las mañanas cuando me levanto, por supuesto.
¿Y un Padre Nuestro o cómo haces?
Yo rezo siempre un Padre Nuestro, tres Ave Marías por la noche y por la mañana hago una oración bastante más extensa, porque no sé lo que me voy a encontrar durante el día y prefiero ir bien preparado.
¿Qué pasa en nuestro cerebro cuando oramos?
Lo que sabemos es lo que sucede en el cerebro cuando esa oración realmente tiene una cualidad, diríamos, un poco mística. Es decir, que no simplemente es repetir cosas, sino que nos lleva a una conexión con algo más profundo, llamémosle misterio, llamémosle Dios, lo inefable, es decir, lo que no se puede responder con o expresar con palabras. Y se sabe que pasan cosas muy interesantes. Por ejemplo, estudios que se han hecho con monjas en cámaras de resonancia funcional magnética, monjas que trabajaban muchísimo la oración, la meditación, el silencio, mostraba cómo una parte del cerebro, que es la parte superior del lóbulo parietal, el lóbulo parietal es lo que tenemos aquí, es una parte que está controlando toda nuestra localización en el espacio, es decir, es lo que nos permite distinguir mi cuerpo de lo que no es mi cuerpo.
Vale.
Pues eso empezaba a atenuarse, como si esa situación del yo separado del resto de las cosas desapareciera y hubiera como una sensación de unidad, una sensación de conexión con algo que nos trasciende. Se ha visto también, por ejemplo, que cuando una persona está en una, digamos, oración, meditación, deseando el bien de los demás, deseando que las personas estén bien, que tengan felicidad, que estén sanas, que vivan de manera serena. Hay una parte del cerebro que está en los lóbulos temporales, en la profundidad del lóbulo temporal, a la altura de las orejas, que sería aquí, las amígdalas, y se ve cómo esa parte se activa menos. Esto es importante porque quiere decir que todo lo que tenga que ver con la compasión, con la empatía, con el deseo del bien de los demás, produce una reducción de la estructura
Interesante.
nuclear en el miedo, todo lo que tiene que ver con el miedo y con la ira.
El otro día leí un estudio y ahora enseguida voy a eso, que asociaba la felicidad o la sensación de felicidad con la creencia o no creencia en algo. Pero antes de eso, habrá quien escuchando este espacio diga, bueno, Alberto le está empezando, le pregunta por orar y luego le pregunta por el cerebro. ¿Por qué Dios y la ciencia están relacionados?
Bueno, sobre todo lo que tenemos que entender es que no están en oposición. Es decir, quien diga que la ciencia se opone a la existencia de Dios no conoce bien lo que es la ciencia. La ciencia mantiene respecto a la existencia o no de Dios una posición agnóstica, que quiere decir no lo sé.
No puedo saberlo.
No puedo saberlo, no puedo medirlo, no puedo analizarlo, no sé, por tanto, ni me defino a favor ni me defino en contra. Entonces, la ciencia es agnóstica, la ciencia no es atea. La diferencia, el agnosticismo es la suspensión del juicio, no sé, el ateísmo es decir Dios no existe. Por tanto, la ciencia en ese sentido se mantiene agnóstica. Lo que sí sabemos, por múltiples estudios que se han hecho con personas en meditación, por personas que han tenido incluso accidentes cerebrovasculares verdaderamente sorprendentes, es que el cerebro es capaz de conectar con una dimensión que nos trasciende. Y es cuando tienes experiencias místicas, experiencias donde tu yo se disuelve y te sientes de alguna manera hermanado con todo lo existente, donde puedes tener experiencias de un gozo muy difícil de expresar con palabras, una claridad mental, una
Y
serenidad.
este es un estudio de la Universidad de Harvard que se ha hecho durante varios años y en el que han estudiado a personas conservadoras, progresistas, de distintos géneros, razas. Bueno, han hecho una muestra lo más representativa posible de una sociedad. Y una de las conclusiones a las que han llegado es que la gente que tiene espiritualidad o a la gente que cree en algo es más feliz que la gente que no cree en nada.
Claro, y esto tiene un sentido independientemente de si es una persona religiosa o no religiosa, yo creo que lo vamos a entender perfectamente. Hay muchas cosas en la vida que generan un enorme dolor, una enfermedad, la pérdida de un ser querido, pues arruina tu negocio, estás en bancarrota, mil cosas que a todos nos pueden pasar y es parte de la vida. Si nosotros no le damos un sentido que trascienda lo inmediato, si no entendemos que hay un para qué, que ahora sin embargo no podemos entender, podemos caer en la desesperación. Entonces, desde el punto de vista incluso biológico, siempre es mucho mejor abrirse al misterio que caer en la desesperación. O sea, es que fíjate lo que yo te diría y puede sonar un poco sorprendente. Aunque Dios no existiera, que para mí, por supuesto, existe, aunque Dios no existiera, viene mejor pensar que existe a pensar que no existe. ¿Por qué? Porque si piensas en un Dios que es bondadoso, que es infinitamente sabio y poderoso, de alguna manera, incluso en los momentos más difíciles, puedes plantearte quizás pueda haber un sentido que ahora no soy capaz de ver. Y esto no te va a quitar el dolor, pero todo lo que tiene un sentido, de alguna manera se convierte en un bálsamo para ese dolor.
Pero conoces casos, y yo he leído acerca de algunos de ellos preparando este tema, de gente que ha mejorado su salud física, que incluso pasaba por enfermedades graves, y que la fe les ha hecho mejorar muchísimo.
Bueno, todos sabemos que en medicina un factor muy importante es la mentalidad que tú tengas, la actitud que tú tengas frente a una enfermedad. Si ante una enfermedad, vamos a hablar de una enfermedad pues que tiene un diagnóstico de estos que son duros, tú caes en la desesperanza, tú dejas de tener fe en la posibilidad de una curación, eso está claro y es de sentido común que no va a ser favorable en el funcionamiento del cuerpo. Y voy a poner un ejemplo muy básico. Si una persona ante un diagnóstico de una enfermedad que es muy seria cae en la desesperanza, no se abre a la posibilidad de poder superar esa enfermedad, empieza a liberar cortisol. Esto es una cosa que lo sabemos perfectamente los médicos. Al liberar cortisol, el cortisol es una hormona, es la hormona también llamada hormona del miedo, del estrés crónico. El cortisol tiene la capacidad de hacer varias cosas. Lo primero que hace es bloquear el funcionamiento de muchas de nuestras células, precisamente las que tienen que combatir contra los tumores. Sí. Entonces, se produce una serie de desarreglos que son mucho menores y la persona, reconociendo que su situación es desafiante, se abre la posibilidad de que haya algo o alguien para quien no es indiferente. Y luego, creo que lo hemos hablado en algún programa, no estoy seguro, hay muchos casos, pero muchos, de adicciones a sustancias que pueden ser drogas, las demás drogas duras o al alcohol, que no se curaron con abordajes psicoterapéuticos y sí se curaron sencillamente rindiéndose a la existencia de algo que pudiera ayudarles. Mm. Entonces son lo que se llaman las sanaciones espirituales, ¿no? Mm. ¿Qué ocurre? Que hay muchas personas que se ponen muy nerviosas cuando oyen hablar de algo espiritual, de algo, de algo de este orden, y entonces empiezan a atacarlos. Y aquí no se trata de convencer a nadie. Mm. Aquí se trata sencillamente de exponer algo, que es que si una persona está abierta a que hay algo que le trasciende, a que hay un orden que aunque nuestros sentidos no lo puedan captar, es real, gana un poco en humildad. En un momento de silencio se abre a pedir ayuda a algo que no pueda ver con sus ojos, pero que quizás sí pueda sentir con su corazón, pueden pasar cosas.
En nuestra realidad hay cosas inexplicables, inexplicables. Y ahora te voy a preguntar por la experiencia mística. ¿Qué es una experiencia mística? Pasa que leyendo hace poco sobre el Alzheimer y los pacientes, hay algo que no sé si logra explicar la ciencia todavía. Y es que a pesar de degenerar su memoria, en los últimos momentos experimentan una suerte de lucidez que hace que se acuerden de parte de su vida que habían borrado al completo. ¿Esto existe? ¿Hay algún tipo de...?
Sí, hay una situación muy interesante que se produjo precisamente una persona que pudo estudiar el fenómeno porque le estaba pasando a ella y porque además ella entendía muy bien del cerebro. La doctora Jill Bolte Taylor, ella hacía muchos estudios de cerebro porque tiene un hermano con esquizofrenia y ella quería estudiar bien qué ocurría en el cerebro, pues lógicamente para ver cómo se podía prevenir una enfermedad que genera tanto sufrimiento en los pacientes y en su familia. Y en 1996 le ocurrió algo, de repente empezó a ver que no reconocía los números del teléfono, empezó a no poder hablar, ella estaba sola, empezó a no poder controlar lo que pasaba y empezó a notar cómo se desdibujaba toda su separación respecto del resto de las cosas. Y entró en lo que se llama un estado de bliss, un estado de místico, un estado de éxtasis, en el cual ella se sintió tremendamente conectada con todo lo que existía, empezó a sentir una paz increíble, empezó a sentir una armonía con todo, tan extraordinario que ella, que era consciente por su conocimiento de que estaba teniendo una hemorragia cerebral, un ictus, dudaba incluso llamar por teléfono para pedir ayuda, porque nunca había experimentado algo tan extraordinario en su vida. Ella lo llamó un ataque de lucidez, ¿no? Entonces, finalmente consiguió marcar malamente los números, vieron que algo le pasaba y tenía efectivamente, se había roto una malformación arteriovenosa en el hemisferio cerebral izquierdo que había dejado de ejercer la tiranía sobre el hemisferio cerebral derecho. Entonces, el hemisferio cerebral derecho es la puerta al inconsciente y la puerta a la espiritualidad. Entonces, ella conectó directamente con eso. Es cierto que tardó 8 años en recuperarse completamente, se recuperó, pero su vida se ha transformado por completo a raíz de esa experiencia.
Esto me recuerda a las ECM, a esas experiencias que relatan muchos supervivientes a la muerte o a... son personas que cuyo constantes son cero, vitales, les han diagnosticado muerte clínica y ellos, al ser reanimados, cuentan experiencias que tienen muchas cosas en común y que no podrían inventarse e interrelacionarse entre todas ellas, ¿no? Como que un paciente le contó al médico al despertar a quien estaban operando en la habitación de al lado, bueno, algún papel pudo traspasar, pero es que le dijo que estaba pasando en Japón a no sé cuántos miles de kilómetros. Eso es una experiencia mística.
Sí, por supuesto, el doctor Manuel Sansegarra, que es un grandísimo cirujano español, está jubilado de la cirugía, afortunadamente está muy activo desde todos los otros puntos de vista, es una persona que tiene mucha experiencia en esto como cirujano, él puede relatar experiencias que han pasado. Yo mismo he estado con personas como algunos de los supervivientes de los Andes que tuvieron experiencias, lo que se llama experiencias cercanas a la muerte. En realidad son experiencias de muerte, pero con vuelta a la vida, ¿no? Y efectivamente son experiencias místicas. También se ha visto, por ejemplo, Solzhenitsyn hablaba mucho del archipiélago Gulag. Hay personas que en enfermedades han tenido ese tipo de experiencias. Y lo interesante es que hay un antes y un después en sus vidas. Cuando han experimentado eso, algo se transforma de manera muy profunda en su interior y luego son personas que transmiten una alegría, una serenidad, una confianza que lleva a determinados profesionales de la salud a pensar que no han aceptado su situación o que han enloquecido o algo así, y no, sencillamente, que han tenido experiencias místicas, es decir, que realmente han conectado con esa dimensión inefable, no hay lenguaje para describirla, pero que te da la vuelta como si fueras un calcetín.
Hemos hablado mucho de cómo cuidar el cuerpo, de cómo cuidar la mente, pero ¿cómo cuidamos de nuestra dimensión espiritual? ¿Qué consejos le das a quien nos está escuchando?
Bueno, ya sabes que yo no soy de dar consejos, porque no soy quien para darlos. Algunas propuestas. La dimensión espiritual realmente es una dimensión que está presente en muchas religiones. Es decir, las religiones se conectan a nivel metafísico. Luego cada una, pues digamos que tiene una forma diferente de abordarlo, ¿no? No puede haber espiritualidad si te es indiferente la otra persona. No puede haber espiritualidad si no te abres al asombro, al sobrecogimiento, a lo que realmente te deja la boca abierta. No puede haber espiritualidad si solo te enfocas en lo que tú sientes, en lo que tú necesitas y no en lo que otras personas sienten y necesitan. No puede haber espiritualidad si una persona es soberbia y cree que ella es la que lo sabe todo y que su verdad es la verdad absoluta. No puede haber espiritualidad si no hay un punto de recogimiento, si estamos constantemente envueltos en el hacer y no en el aquietarnos, en el serenarnos, en el dejar que la mente de alguna manera se calme, ¿no? Entonces, tampoco puede haber espiritualidad si nos desconectamos por completo de la naturaleza, porque la naturaleza pues nos recuerda cosas muy hermosas, ¿no? Entonces, la espiritualidad es parte de lo que somos, Alberto. Por eso El anhelo de espiritualidad nunca se puede rellenar con el tener. Los anhelos del ser no se rellenan con el tener, no son incompatibles. Entonces, claro, cuando uno vive apegado al tener y se olvida del ser, por más que tenga, nunca será feliz.
Cruzando del agua al lado, una embarcación perdida. Cruzando del agua al lado, una embarcación perdida. El nombre de los ahogados, le, 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 le. El nombre de los ahogados, las olas se llevarían. Que en este mundo tan malo no hay derecho a la vida. Que en este mundo tan malo no hay derecho a la vida.
Desde que quiero hablar, que hablemos un día, es que se me ha venido a la cabeza porque decías, no hay espiritualidad si no te importa el que tienes enfrente. Tenemos que hablar del principio de caridad, es decir, de que es mi responsabilidad interpretar lo que tú estás diciendo, no en base a mi percepción, sino en base a la perspectiva general. Es decir, que yo me esfuerce por intentar entender qué estás queriendo decir, porque creo que ahí es donde está una de las soluciones al gran problema de comunicación que hay entre bandos en España.
Sí, hay una teoría, que se llama teoría de la mente, está muy establecida en el campo de la psicología y la neurociencia, que es que uno cree que puede leer la mente de los demás. Y uno solo cree, entonces vive de acuerdo a eso. Y tú no puedes juzgar por lo que otra persona está pasando. ¿Cómo puedes de alguna manera entenderlo? Si no lo puedes juzgar, tendrás que preguntar. Tendrás que escuchar desde la posición de alguien que reconoce que no sabe y que quiere saber. ¿Cómo voy yo a escuchar si me acerco a un ser humano lleno de prejuicios? Si me acerco lleno de soberbia diciendo yo sé lo que le conviene o yo sé por lo que está pasando. No, no tienes ni idea. Lo mismo que la otra persona no tiene idea por lo que tú estás pasando y si te da un consejo, te dice mira tal cual, pues probablemente no te va a gustar.
Pero bueno, eso será cuestión de otro día y otra sección. Mario, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Una sirena embarcó en un buque de madera. Una sirena embarcó en un buque de madera. Como el viento le faltó, ay, le, 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 le. Como el viento le faltó, no pudo llegar a tierra. A medio mar se quedó cantando la petenera. A medio mar se quedó cantando.
Cantaba Pastora Pavón, la letra de la petenera. Que un mundo nuevo quisiera con todo su corazón. Y hoy, por la misma razón, hemos venido a cantarla. No solo por recordarla, sino porque todavía esa verdad que decía, seguimos sin encontrarla.